en directo y buenas tardes en directo, pero buenas noches, buenos días, cuando nos escuchéis a través de otras ondas de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, la URCM, o en cualquier momento a través de esa dirección que vais a encontrar más fácilmente en la página web de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, una dirección que nos lleva a todos los programas que desde 2009 viene realizando Radio FAPA. Así que como estamos hablando de toda esa diversidad, vamos a saludar a las oyentes y los oyentes de la Unión de Radios Comunitarias. Vamos a quienes están más cerca a darles un abrazo a los y las oyentes que están ahora mismo en el distrito de Hortaleza, en el que se ubica Radio Enlace, esta emisora comunitaria que viene sufriendo ciertos atentados por parte de un ente desconocido que ya por quinta vez parece que le ha cogido gusto a agredir a nuestra emisora. Bueno, y un besazo a todas las AMPAs de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, que están trabajando ya en la recta final del curso y hay muchas cosas que preparar. Con lo que vamos a dar comienzo al programa con distintos aniversarios, con la conexión FAPA, iremos con nuestra logopeda y nos iremos al campo a respirar un poquito. Ya veréis, las escuelas rurales. Música de conexión, French Connection, realmente es un fragmento, pero estamos en conexión FAPA y esto no es ninguna mafia, esto es la escuela pública, la defensa de la escuela pública, las familias, en fin, que estamos hoy con José Manuel Simancas, Ziki, para todo el mundo mundial e incluso para los no amigos, o sí. Hola, Ziki.
Hola, buenas tardes y buenas noches para todos, y sí, equipo para todo el mundo. Y ahora mientras te escuchaba hacía una reflexión en voz alta, bueno, hacía una reflexión para mí y ahora la digo en voz alta. 15 años ya de Radio FAPA, madre mía, se dice pronto 15 años en las ondas semana a semana. Sois inigualables, sois el espíritu, sois la conciencia, sois la historia y también el futuro de Radio FAPA.
La historia es lo que contamos sobre lo que se vive, sobre lo que se ha vivido y cómo se vive. Y eso es lo que pretendemos, que haya comunicación para mejorar el presente y, por supuesto, para soñar el futuro, pero también para dejar testimonio de lo que una generación o las que sean, pues quieren para sus hijas e hijos, para el futuro. Bueno, Ziki,
te cuento un presente con un futuro.
Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué presentes tenemos hoy?
Pues mira, tenemos un presente en el cual voy a hacer eco de esta gran noticia. A priori vais a ver y van a entender todas las AMPAs y todos los oyentes que nos están escuchando. Hace muy poquito la Comunidad de Madrid ha aprobado la iniciativa legislativa popular, que esto significa que cuatro grandes organizaciones de la Comunidad de Madrid, como son los compañeros y compañeras de la Unión General de Trabajadores, los mismos compañeros y compañeras de Comisiones Obreras y de la FRAN, que es la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos también de la Comunidad de Madrid, y, como no podía ser menos, no sé si encabezado, pero sí dirigiendo esta ILP con el título, ¿vale?, de queremos la... Uy, perdonad, hasta me he bloqueado de la emoción. Estamos hablando de el calor que hace en las aulas, sí, ¿vale?
Y el título el de la Iniciativa Legislativa Popular para la Climatización y Adecuación de los Centros Educativos.
Climatización y adecuación de los centros educativos, como mirar hoy. Hoy, sin ir más lejos, todo el que abra su ventana va a ver el calor que tenemos. Es verdad que las aulas todavía vienen refresquitas de los días que hemos tenido, pero en breve será. Esta iniciativa legislativa popular, para quien no lo sepa, lo que ha hecho la Asamblea de Madrid es admitirla a trámite, pero nos han dado, es perceptivo, es así, 3 meses, o sea, 90 días, para que reunamos la cantidad de 50.000 firmas, que es las que tenemos que presentar a través de esta ILP, para que este tema se debata en las aulas. ¿Vale? Por eso,
en la Asamblea de Madrid tendrá a bien, esperemos que no se quede en ningún cajón, pues una vez que se hayan conseguido las 50.000 firmas, pues debatirla entre sus señorías, nuestros y nuestras representantes, ¿no?
Yo tengo muy claro que las vamos a conseguir sobradamente, que es aquí donde lanzo ahora mismo pues SOS a todas las AMPAs, a papá, mamá, dentro de poco, de muy poquito, a finales de este mes os llegará una convocatoria con un modelo oficial, o sea que nadie se ponga a recoger firmas ahora, porque es un modelo oficial el que os trasladaremos a todos los centros educativos, pues para que apoyéis esta campaña y para que juntemos las 50.000 firmas lo antes posible para poderlas entregar a la Asamblea de Madrid y, como bien has dicho, sus señorías tengan a bien no solamente debatirlo, sino debatirlo, entender y comprender que existe un cambio climático, que las aulas no están adecuadas para temperaturas de 34 grados, ni 35, ni 30 con nuestro alumnado, y de que la climatización de estas hay que empezar, ya tenía que haber empezado, y nos consta que algunos centros educativos, dentro de los presupuestos paupérrimos que le da la Comunidad de Madrid, pues sacan un poco para poner un toldo en el patio, para poner unos toldos en las clases, pero nosotros hablamos de un plan estratégico de calidad como tiene que ser la escuela pública.
Bueno, pues en cuanto ya estén los pliegos, porque es bastante complejo cumplimentar cada uno de ellos, son muchas firmas y con muchos datos, y estamos en una época en la que nos da miedo el dato, pero los datos, me decía un analista, en cierta medida son positivos, porque ayudan a veces a facilitarte una búsqueda, pero en este caso más que positivos, porque en este caso todos los datos son requisitos imprescindibles para que esta ley pueda salir adelante y, por tanto, para que el bienestar de la escuela pública y de nuestros menores pues sea el que debe ser, ¿no? Por lo tanto, no tengamos miedo.
Eso, y además este eco no solamente se hace a las familias con hijos e hijas en edad escolar, se hace a todo mayor de edad que tenga la capacidad, quiera y pueda, mayores, porque todos hemos pasado, vamos a pasar o hemos tenido algún familiar, hijo, hija, nieto, nieta en la escuela, y esto es algo que yo, mis hijas están a punto de salir y me es igual. Hay que trabajar y hay que hacerlo para que los próximos que vengan estén en unos lugares adecuados para recibir esas clases.
Bueno, pues en cuanto estén, ya supongo que se pueden dirigir a info@fapaginerdelosrios.org para solicitar pliegos y colaborar. Entre ese prácticamente millar de asociaciones que forman parte de la FAPA, yo creo que no debe ser demasiado complicado, ¿no?
No, y teniendo en cuenta que, como os decía, participan los sindicatos UGT y Comisiones Obreras y la FRAN, bueno, este es un esfuerzo que hay que hacer y que hay que estar en la calle y hay que estar en las puertas de colegios, institutos y de escuelas infantiles, pero que lo veo factible y así lo tenemos claro. Evidentemente, si todos aportamos nuestro granito, esto es como, bueno, granito a granito se hace desierto y gota a gota océano. Y aprovecho para informar, aunque bien lo sabe la gran mayoría de todo el mundo, pero bueno, yo aprovecho en este espacio que me brindas, que está abierto el plazo de admisión, ¿vale? En colegios, escuelas, en colegios públicos, bueno, en todos los colegios. Y desde la Federación, como no podía ser menos, hacemos una apuesta en firme, sin dudarlo, por la garantía, la calidad, el esfuerzo, la profesionalidad de los colegios públicos. Es verdad que es una decisión muy personal de cada familia, ¿vale? pero sí que en la medida que podáis, no dudéis en pasaros por el centro más cercano a vuestro domicilio, teniendo en cuenta luego los planes a futuro, que mucha gente luego se da sorpresa, se va a un concertado, ¿vale? Y luego dice, ¡hala! Si tengo que ir ahora sí o sí a este instituto, si no tuviera... sí, claro, hay unos planes que te dirigen. Y es muy importante a la hora de coger tu centro, no solamente pensar lo que vas a estudiar en ese momento, sino un poco las vías para más adelante, porque algo que es inevitable y que es muy bonito es ver cómo nuestro hijo y nuestras hijas van creciendo y pasando de ciclo.
Bueno, pues yo no me acuerdo de las fechas exactamente, pero me parece que el martes 16 es cuando cerrará el plazo.
Del 3 al 16, lo tiene toda la Comunidad de Madrid, ¿vale? Es muy importante, como os he dicho, buscar, comparar, y veréis como que buscando y comparando, pues matricularéis a vuestro hijo o hija en la pública, por lo que hemos dicho siempre, inclusiva, participativa, creativa, es para todos y todas, es de verdad... Sin menospreciar a los profesores y profesoras de la privada y de la concertada, pero esta tiene las garantías de que todo este profesorado ha pasado por, bueno, pues, por una formación exhausta.
Bueno, tema de matriculación y cualquier cosa, cualquier duda, etcétera, también info@fapagenerdelosrios.org. Lo digo por las AMPAs fundamentalmente, y supongo que alguna familia pues a veces habrá tenido también que recurrir, porque pues a veces hay desconocimiento, o incluso te puedes encontrar en centros que, bueno, te pueden mentir.
Sí, por desgracia.
Sí.
Por desgracia es así, y es informarse y sin dudarlo. Sabéis que casi todos los centros, y aquí lo decimos, las AMPAs tenemos o deberíamos de estar en la apertura del centro abierto. Nosotros somos un valor en alza para ese centro educativo, ¿vale? Estar ahí, saber que hay una organización, asociación de padres y madres del alumnado, que va a estar pendiente, que va a ser la responsable vuestra y de las familias en el consejo escolar, ¿vale? Que te va a dar unas garantías. Ese es el que tenéis que, aparte de ver el centro, si está cualificado, el profesorado que tiene, hablar con el AMPA del centro. Normalmente en aquellos lugares donde se nos invita, estamos. Viene que no, pues preguntarle a la dirección, levantar la mano y decir, oye, ¿hay AMPA aquí? ¿Y dónde está el AMPA? No pasa nada, que se retraten.
Muy bien. Bueno, hay varias formaciones convocadas sobre la para AMPAs, sobre la ley educativa, en este mismo mes de abril. O sea,
sí,
que...
ya lo tienen ahí, el 23 de abril. 23 de abril, además, el que no tenga la oportunidad de conocer al expositor, al ponente, a Juan José Reina, ¿vale? Yo solo os invito por conocerle. Fijaos lo que os digo, lo que va a hablar es tremendo, va a hablar una evaluación de la LOMLOE, ¿vale? Que se debería saber las familias sobre cómo y qué evalúa en el proceso educativo de sus hijos e hijas. Pero es una persona con tal trayectoria en su haber, con una capacidad comunicativa, y además, lo voy a decir, es divertido, porque comunicar no tiene que ser aburrido.
Claro.
¿Vale? Pues tiene todo para hacer esto. Y yo siempre te agradezco, Juan, porque eres el complemento perfecto. Bueno, no eres el complemento perfecto, eres que me sirve muchas veces diciendo dónde lo pueden buscar en la página web. Y yo lo digo, estas formaciones no son presenciales, son para que podamos hacerlas online desde nuestra casa, invitando a nuestra pareja. Y es martes 23 de abril de 6 a 7 y media de la tarde.
Pues en estas formaciones la verdad es que a veces queremos recoger lo que se dice, y no es lo mismo la presencial y el tener que hacer un programa de radio, pero hemos conseguido ya, por ejemplo, para unas charlas que resultaron muy atractivas, contactar con una de las personas que estuvo explicando el tema de la inteligencia artificial. Así que esperemos, estamos pendientes y creo que la próxima semana podremos contar con ella.
No, esto, todos los oyentes, las oyentes que nos escuchan, reflexiones son voz alta y la formación que hace la FAPA siempre, y yo lo digo desde el cariño y desde el respeto a todo el mundo, pero buscamos los mejores profesionales, porque esa información que os va a dar, y en este caso Juan José Reina, otra vez es así José Luis Pazos, o otros muchos intervinientes, buscamos gente con una calidad, con una trayectoria, pues que sepa no solamente difundir, sino resolver las dudas que podáis tener.
Bueno, te iba a preguntar, la verdad es que hay muchas noticias de la Comunidad de Madrid, incluso alguna, me he encontrado una en la que consideran que el País Vasco y la Comunidad de Madrid son los mejores ejemplos de gestión de la educación, ¿no? No quiero pincharte porque no lo hemos hablado antes.
Voy a sangrar.
Pero sí, estaban publicando por ahí ese tipo de informaciones. Supongo que conseguir determinadas encuestas no debe ser demasiado fácil para algunos individuos, por no decir otra cosa.
Pues ¿sabes lo que pasa, Juan? Que va a depender mucho, y lo acabas de decir tú, yo soy, sabes que soy muy bruto. Yo echo siempre en falta estos días de radio a Mari Carmen, porque es una persona muy sosegada, muy inteligente, que ya, yo creo que ya el próximo día está. Al final, el medio de comunicación o la persona que quiera hacer una encuesta la va a dirigir hacia el lugar que quiera. Esto, si os vais a acordar todos, hace poco teníamos un sello de excelencia y calidad en la sanidad. Yo no tengo ninguna duda que los profesionales de la Comunidad de Madrid son excelentes. Ahora, los medios que tienen a disposición y la reposición de los pobres cuando nos quedan agotados es nula, pero alguien consiguió un sello de calidad de excelencia que luego al final se descubrió que tú pagas a esta empresita 18.000 euritos, me parece que era, es verdad que es una cantidad muy pequeña, te dan el sello y ya tienes una noticia. Bueno, pues habría que ver quién ha hecho la encuesta, a quién ha hecho la encuesta y valorar qué número de encuestas.
Sí, no. Vivimos en un momento de saturación y de generación de muchísima información que lo que hace es echar para atrás.
Sí. Perdona,
problemas.
Sí. No me quiero olvidar el día 2 de abril, ¿vale? Nada, hace muy poquito, creo que lo hablaste ya en el programa anterior, se celebró, se conmemoró el Día Mundial de la Conciencia sobre el Autismo. Es decir, que desde FAPA, desde la Federación, no es que haya una conciencia, sino se trabaja por, para y con, ¿vale? Con las familias, con un proyecto muy, muy serio, en donde al final, aunque estemos todos y todas, la palabra la tienen las propias familias, que son las que lo viven, lo sienten y las que te tienen que orientar a dónde vas. Es verdad que como en cualquier tema hay debate, pero simplemente recordar que fue el 2 de abril, ¿vale? Que desde la Federación estaremos con las aulas de inclusión, con el trabajo y con todas estas familias, y me parecía importante resaltarlo. Se celebra un día, pero se vive todos.
Qué bien, como lema, ¿verdad? Pues hay una noticia que no es de educación, pero que procede de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, y que dice que la Comunidad de Madrid inicia el realojo de más de 1.600 familias de la Cañada Real con una inversión de 110 millones. Esto nos aclaran que es para una, va a ser durante 10 años y tiene como objetivo contribuir a esa integración. Habrá viviendas, adquisición de viviendas, indemnizaciones, acompañamientos sociales, etcétera. Pero es que nos olvidamos de la Cañada Real, que es una de las vergüenzas mayores que tiene nuestro país, y que pues el epicentro está en la Comunidad de Madrid y en los municipios que rodean este espacio, que en una de sus zonas lleva no sé cuántos años,
cuatro ya años, casi 4 años.
4 años de vergüenza para la ciudadanía española. Ahora sale esto con 10 años vista, es decir,
Pues mira, aquí hay una necesidad imperiosa y se tiran, aquí es que no se quiere resolver. El principal problema es la luz. A partir de que hay una infravivienda, ¿vale? Pero es que ahora mismo hay gente en una infravivienda y además sin luz, donde montones de personas con necesidades especiales y vulnerables y niños y niñas tienen que hacer, no hace mucho veía un reportaje, hace poco, con el frío que ha hecho, haciendo deberes con una vela, calentándose con 6 mantas, claro, en todo centro de Madrid. Y la solución se ha plantado como bien, y esta solución que creo que has leído ni siquiera atañe al 100% de la cañada. No. Creo que es un sector y es a 10 años. O sea, es realmente, a mí estas cosas me dan vergüenza. Yo sé de buena tinta que la política no es chiscar los dedos y hacerlo, pero sé también de buena tinta que la voluntad, se ve la voluntad de la gente que tiene ganas de hacer y cómo va resolviendo y cómo va generando. Pero la voluntad o el hacerse, bueno, pues... si es que lo que nos pasa en la Comunidad de Madrid, que no se quiere hacer nada con esta población, se la quiere echar, y si mañana se van a otros lugares, pues que se vayan.
Sí, efectivamente, ese es el problema, pero entre medias están creciendo niños, niñas, en unas condiciones de pobreza que no tienen sentido en el contexto en el que vivimos en este país. Es una desgracia, ¿no?
Una desgracia. Además, es que es denunciable. Yo no sé si será ilegal, pero lo que sí sé y tengo claro es que es inmoral.
¿Vale? Totalmente inmoral.
Ilegal o ilegal, sino es que hay cosas que son inmorales. Y que no puedes tener a un niño, a una familia, a un anciano sin tener luz en este siglo XXI, ¿vale?
Pues hoy tenemos, me parece que es el Día Internacional del Niño. Ah, el Día Internacional también del Arte. y me gustaría, pues, el Día Internacional del Niño y la Niña tendrá que ser. No, estoy hablando de memoria.
Cuando los pusieron se les olvidaba la A.
Sí, efectivamente. Y bueno, pues en ese sentido yo creo que habría que hacer una reflexión sobre la infancia en muchos países, pero esta infancia que tenemos en la Cañada Real no se merece esto. Seguramente en celebraciones del Día Internacional del Niño, en canapés, se esté gastando más dinero de lo que podría suponer darle una solución a este problemón, porque es un problemón, ¿verdad?
Lo que pasa es que con solamente hacer caso a los 10 derechos, si cualquier gobernante hiciera caso a los 10 derechos de la infancia, esto no pasaría, pero es verdad que los Estados miembros, en este caso los firmantes, te hablo de memoria, creo que fueron 186 países, bueno, pues firmar es fácil. ¡Ay, pues firmo la Declaración Universal de los Derechos de la Infancia! ¡Pues hala, qué bonito! No, alguien debería de tener el valor, algún organismo, decir, usted se la quito, porque no está cumpliendo. Porque al final es lo que tú decías, llega el Día de Autos, en 20 de noviembre, se juntan todos los ayuntamientos, hacen un plenito, dan un bocadillo, pero al final la gente que tiene necesidades, que necesita de becas, que necesita de cualquier ayuda, ahora mismo estamos en un país con muchas trabas, con mucho papel que entregar, con mucha... cuando al final hablamos de gente vulnerable, porque tú dime un niño, una niña de 5 años, ¿qué te puede decir? Bueno, nos puede mucho que enseñar, ¿eh?
Sí, y hacer reflexionar, porque en definitiva estamos viviendo en una situación pues privilegiada, y hay una exclusión de gente que no se merece quedarse fuera, sobre todo cuando son niños. En fin, cuando son menores. Pues, Ziki, mira, te voy a despedir porque si no me van a seguir saliendo temas. Estamos con el Día Internacional del Arte, y en la educación el arte es fundamental. Y entonces lo que podemos hacer, si te parece, como, bueno, pues pequeño homenaje a todos aquellos creadores y a todas aquellas creadoras de lo que sea que dedican esfuerzo, que les cuestan los inicios horrores, que es muy difícil encontrar becas con las que desarrollar su creatividad y su capacidad, que después redunda en beneficio de la sociedad, pues vamos a despedirte con una canción de El Tri por el Día Mundial del Arte. Así que, ¿qué te parece?
Pues muchas gracias, como siempre. Bueno. Un placer, y a esos pequeños y pequeñas creadores y creadoras, ánimo, y no hay barrera que no se pueda saltar.
Pues un abrazo muy fuerte, Ziki, y seguimos encontrándonos en las redes y en el corazón.
Pues muchas gracias, y dentro poco recogiendo firmas, acordaos.
Así es, venga, un abrazo. Vamos con el Tri.
Raza, nosotros somos el Tri de México y queremos felicitar a todos los artistas de todos los géneros, pintores, músicos, bailarines, poetas, actores, escritores, todos los artistas de todos los géneros. Queremos que sean felices en este Día Mundial de las Artes.
Yo quisiera también incluir a toda la banda rock and rollera, que claro, es talentosísima, que siempre hace unos trabajos que, con lo que ha correspondido al Tri, unos trabajos, diseños. El rostro de Alex Lora, o sea, son un agasajo. Los felicitamos por ese talento y Dios los bendiga, y que sigan explotándolo y compartiéndolo con la gente.
Bueno, pues es una felicitación del Tri. Yo pensé que era una canción de estos rockeros, pero bueno, no pasa nada. Gracias por la felicitación, y vamos a seguir ahora con la sección de nuestra logopeda, la logopeda del colegio.
La logopeda del colegio, con Ana Salvador, del Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid.
Volvemos con nuestra logopeda, con la logopeda del colegio, Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid. Ya estamos con Ana Salvador, que no pudo estar la semana pasada. Hola, Ana, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Pues bueno, ahí vamos, tirandillo, como se suele decir.
Pero te has podido incorporar al trabajo, porque estábamos preocupados porque tenías un problema de visión.
Sí, tengo una cosa con un nombre muy raro, que viene a ser que he perdido gran parte de la visión de mi ojo derecho, pero vamos, ya me han dicho que con tranquilidad, que en un mes y medio, dos meses, ese líquido que hay en la retina se reabsorberá, y que bueno, que ya podré empezar a ver a partir de ese momento. Y mientras tanto, pues me mandan reposo, pero como soy culo inquieto, perdón por la expresión, pues he pedido incorporarme de nuevo al trabajo, porque no me puedo estar quieta tanto tiempo. Así que ahí vamos, despacito, bueno, pero vamos.
Pues sin estrés, por supuesto, porque últimamente se está demostrando que el estrés es causa de prácticamente todos los males, y eso seguro que salió de la caja de Pandora. Bueno,
sí,
pues
sí, ya me dijo el oftalmólogo, esto es estrés, pero bueno.
La semana pasada, que claro, ya no pudiste estar con nosotros, íbamos a recordar una celebración que acababa de cumplirse, un día dedicado pues a niños, niñas con trastornos del espectro autista.
Eso es, el día 2 de abril se celebró el Día de la Concienciación del TEA, o del Trastorno del Espectro Autista. Y bueno, es un día que sirve para dar todavía más visibilidad a estas personas, pero no nos tenemos que olvidar que las personas que están diagnosticadas de TEA no viven exclusivamente el día 2 de abril, viven todo el año. Por lo tanto, todos esos apoyos que se solicitan ese día, se hace con más hincapié esa visibilidad que se les da ese día, bueno, que no se nos olviden que el resto de los 364 días del año restantes siguen estando sus necesidades, siguen estando estas personas en nuestro entorno y que bueno, que tenemos que poner todo todo lo posible, toda nuestra labor para ayudarles a que esas dificultades que pueden ir derivadas de este trastorno de espectro autista pues se vean un poquito más mermadas, digamos. Así que no se nos olvide que el 2 de abril fue el día de la concienciación del TEA, pero el resto del año también son sus días.
Y esas familias necesitan más apoyos porque es algo de la comunidad, de lo colectivo, de todas las personas que habitamos en estos suelos en los que pues, convivimos y somos también todos y todas pues, lo que va a ser el futuro. Así que vamos a cuidarnos. Bueno, sí. Pues seguimos con nuestra dinámica y teníamos una consulta que te voy a poner ahora mismo, ¿te parece?
Venga, vamos a ello.
Venga, vamos a escuchar.
Hola, buenas tardes, Ana. Mira, te comento, tengo dos hijos, uno que tiene 14 años y está en el instituto, que la verdad es que no se concentra nada en los estudios, ya estoy desesperada, no sé qué hacer. Pero es que el pequeño de 10 años que está en sexto va por el mismo camino, entonces me da miedo que cuando llegue al instituto le pase exactamente igual que a su hermano. Es por si me podéis dar algún consejo o decirme cómo encaminarlo, porque ya digo, estoy desesperada con los dos.
Bueno, este es un gran melón que preguntan muchas familias y aquí tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero, que a todas las personas cada vez nos cuesta más concentrarnos. Esto es algo que ya la ciencia está estudiando porque, bueno, esta gran exposición que tenemos a las pantallas pues hace que nuestros tiempos de atención y de concentración cada vez sean menores. Y por eso, bueno, pues están todas estas modas o, bueno, redes sociales, ¿no? De TikTok, Instagram y demás que tienden ya al vídeo porque ni siquiera somos capaces de quedarnos quietos para mirar una foto. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que en toda la población la nivel de concentración y atención es menor, tenemos que tener todavía más conciencia que en aquellas personas que tienen TDA, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pues todavía se nos hace un poquito más cuesta arriba, el poder conseguir que se concentren. Y no sabemos si estos chicos tienen o no tienen TDA, pero lo que está claro es que en casa se nota una dificultad. ¿Qué podemos hacer desde casa para invitarles a concentrarse un poquillo más? Bueno, lo primero yo diría el establecer una rutina del horario de tarde, porque el horario de mañana lo tienen establecido ya con el horario escolar, pero hay muchas familias que sí, tienen establecido el tema de las extraescolares, pues de lunes y miércoles fútbol, martes y jueves no sé qué, pero el tiempo que están en casa, la tarde que están en casa, no establecen un horario definido. Pues mira, de 5 a 6 voy a dedicarme a estudiar, de 6 a 6 y media voy a dedicarme a tener un ratito de descanso, estas cosas, ¿no? Entonces lo primero sería dedicar un ratito a pensar cómo nos vamos a dividir las tardes y qué horario vamos a imponer para el horario de tarde. Eso sería la primera cosa a tener en cuenta. La segunda cosa a tener en cuenta es ver qué metodología están empleando para concentrarse. No sé si conoces la técnica Pomodoro, que está muy de moda desde hace unos últimos años. Bueno, pues esta técnica Pomodoro.
Hemos oído eso y sonaba muy italiano, como la propia pizza.
Sí. Pues la técnica de Pomodoro, básicamente, bueno, no sé si sabes por qué se llama Pomodoro, porque el nombre es como así como muy curioso, significa tomate en español, pero realmente el nombre se lo puso el creador y fue algo muy tonto, porque el creador es italiano y él utilizaba un cronómetro de estos de cocina con forma de tomate para controlarse los tiempos, de ahí el nombre de Pomodoro, por el reloj de cocina que utilizaba.
Para. Bueno, yo pensé que estaba relacionado con la pizza. Vaya por Dios.
Lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener un cronómetro. Da igual que sea de los de cocina o que sea el del móvil o sea el que sea. Pero tenemos que tener un cronómetro para podernos establecer unos tiempos de estudio y unos tiempos de descanso. La técnica como tal nos dice que tenemos que hacer 25 minutos de tiempo de estudio y 5 minutos de tiempo de descanso. Y esto lo tenemos que repetir 4 veces, 25-5, 25-5, 25-5, 25-5. Una vez que hemos completado un pomodoro, que el pomodoro sería en estos 4 tiempos de estudio, entonces descansamos un poquito más y en lugar de descansar solamente 5 minutos, pues podemos descansar un cuarto de hora, 20 minutos, según lo que necesite cada uno. Hay que tener en cuenta que en los tiempos que yo estoy dedicando al estudio, como son tiempos muy cortos, nuestra concentración tiene que ser muy intensiva. ¿Esto qué quiere decir? Que me tengo que quitar todos los distractores posibles. Pues apagar el móvil o dejarlo en modo avión, no en no molestar, porque no molestar al final siempre vemos la llamada que entra o el WhatsApp que entra. Entonces el móvil en modo avión o apagado. El resto de distractores, como por ejemplo un ordenador, si tenemos ordenador, pues y no necesitamos acceso a internet, pues te diría, oye, quita el acceso a internet, quita el wifi durante el tiempo que estés estudiando, porque a lo mejor necesitas el ordenador para el estudio, pero no necesitas entrar en internet y así no tienes, bueno, la tentación ahí de cotillear cualquier cosa. Busca un entorno dentro de tu hogar que realmente te permita, te invite a la concentración. Si vas a ponerte a estudiar en tu habitación y está hecha un desastre, pues es más probable que no te invite a querer estar ahí y por lo tanto, en el momento que puedas buscar una escapatoria. Así que la habitación, o por lo menos el lugar que dediquemos para el estudio, tiene que estar un mínimo ordenado. Háztelo agradable también. Pues, oye, ponte cosas que te gusten a tu alrededor. Puedes ponerte también una música que te pueda servir para relajarte o para concentrarte mejor. Hay gente que necesita una música más tipo clásica y hay otra gente que necesita otra música diferente, que necesita a lo mejor una música con letra para que le haga ahí como de ruido ambiente. Bueno, cada uno puede probar el tipo de música que le guste, pero que realmente le guste no para pasar el rato, para cantar la melodía, sino para concentrarse, que es lo que tiene que hacer, ¿no? Y para prestar atención. Y otra cosa a tener en cuenta, ya habiendo visto esta técnica Pomodoro, es la manera que tenemos de estudiar o que tienen de estudiar los alumnos. En primaria es bastante habitual que los niños, la manera de estudio sea a base de leer y leer y leer y leer, sea la repetición, ¿no? Ese aprendizaje más memorístico. Esto les va bien hasta cuarto, quinto de primaria, pero ya en sexto de primaria, que ya los profesores les empiezan un poquito a poner las cosas parecidas a lo que se van a encontrar en el instituto. Pues ya esta dinámica de me lo leo una y otra vez, me lo leo una y otra vez y me lo repito a mí mismo como un loro, ya no sirve. Entonces tienen que aprender técnicas de estudio nuevas, como puede ser los mapas conceptuales, como puede ser los esquemas, los mapas mentales. Todo esto que damos por hecho que en el colegio les van a enseñar y algunas veces sí, pero otras tantas no. Entonces, esto desde casa hay que proporcionárselo, hay que explicarles, oye, mira, cuál es la técnica del subrayado, del resumen, del esquema. Ya con esto, con esta información, ya me hago un mapa mental. Y esto les va a dar más claridad y sobre todo van a permitir que interrelacionen los aprendizajes, que vean que, oye, un aprendizaje no, o sea, no me lo aprendo solamente memorísticamente, sino que intento entender lo que estoy estudiando y lo que me estoy leyendo, ¿no? Porque si no, va a ser muy difícil.
En el caso de que nos preguntan, evidentemente el pequeño estaría ya en una fase de empezar a tener una comprensión y no una repetición memorística sin más de los conceptos, ¿no?
Eso es. Ya en estas edades ya se tendrían que poner las pilas. A buscar esa interrelación de aprendizajes e incluso a saber hilar, oye, pues mira, es que lo que estoy dando en matemáticas también tiene mucho que ver con lo que estoy dando en naturales, ¿no? Y que vayan viendo que al final los conceptos no son exclusivos de una asignatura encasillada y ya está, y de ahí no me salgo, sino que todo tiene relación, porque al final eso es lo que va a hacer que vayan creando más conexiones neuronales y que ese aprendizaje se quede bien forjado en la cabeza y que no sea solamente me lo aprendo para el examen, lo vomito el día del examen y a los 5 minutos del examen ya se me ha olvidado, que es lo que suele pasar cuando la técnica de aprendizaje es más, pues eso, de repetición y repetición y repetición. Es verdad que aprendemos por repetición, pero también aprendemos a base de ligar aprendizajes.
En ese sentido, yo creo que también al ver resultados es más estimulante el ponerse a estudiar y al tener tiempos cortos es más, bueno, pues dices, bueno, me tiene que dar tiempo a completar esa tanda de ejercicios antes de que el pomodoro me dé un toque de atención, ¿no?
Eso
Por
es.
ejemplo.
Lo que sí que hay que tener en cuenta es que cada uno se tiene que medir. O sea, la técnica que he explicado es tal cual, la que inventó este hombre italiano. Pero hay otra técnica que no me digas ahora cómo se llama porque no recuerdo el nombre, pero viene a ser un pomodoro flexible. Es decir, cada uno se tiene que mirar a sí mismo, ser honesto consigo mismo y decir, oye, ¿cuál es el tiempo máximo de atención que yo soy capaz de prestar? Porque a lo mejor es muy probable que este niño de 10 años, con 25 minutos, si es muy inquieto, se le haga demasiado. Y a lo mejor, en lugar de dedicarle 25 minutos de estudio y 5 de descanso, pues quizá tendría que dedicarle 10 minutos de estudio y 2 de descanso. Entonces, hay que evaluarse uno mismo para realmente el tiempo que le estemos dedicando sea tiempo de calidad y tiempo de máxima concentración.
Hay una cosa que algunos recomiendan, son técnicas de relajación, es de respiración, de, pues bueno, casi hacer un poquito de yoga, no sé.
Sí,
¿Cómo lo ves? Al
efectivamente.
final termina siendo mucha preparación para.
Pero es importante, sobre todo cuando están ante un examen que es muy complicado, que les está poniendo muy ansiosos, que están muy nerviosos. Entonces sí que es importante primero aprender a relajarse, aprender a tomar control de esas emociones y luego ya sentarse a estudiar. Porque si al final uno se sienta a estudiar con el nudo en el estómago de, ay madre, es que ya el examen es, bueno, primero que pues sentarse a estudiar cuando el examen es mañana, ahí ya vamos mal. Lo suyo es
Sin duda.
irse, bueno, pues cada día dedicarlo un poquito y no llegar tan apurados, ¿no? Pero si es el caso, que a veces nos ocurre, pues primero dediquemos un ratito para entrar en ese sentimiento más de tranquilidad, de estabilidad, para que luego los conceptos nos puedan entrar mucho mejor. Esto que hacen muchos adolescentes de tomarse bebidas pues energéticas o mucha cafeína para poder aguantar. Bueno, esto es una barbaridad que le estamos haciendo al cerebro y desde luego hay que abandonar todo esto porque de hecho el cerebro necesita descansar y es muy habitual encontrarse con adolescentes que le dedican muy poco tiempo al descanso y además cuando descansan no es un descanso de calidad. Entonces, bueno, eso sería abrir otro melón
Otro melón.
diferente.
Sí, porque además ya estamos al final de la sección, con lo que, bueno, sé que hay más temas relacionados, que si la luz solar, que si la postura ergonómica, que, pero bueno, es una primera aproximación, Ana. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, tu respuesta y por supuesto que todo vaya muy bien, que te recuperes pronto. Que bueno,
Gracias.
pues que hay que volver progresivamente y con mucho ánimo, pero saber cuidarse. Ese puede ser otro tipo de pregunta que también te hagan un día de estos.
Pues
Bueno.
nada, un placer y nada, ánimo a estos papás que están ahí luchando con la concentración de sus peques.
Pues un abrazo muy fuerte, como siempre, y buena semana educativa.
Buena semana.
Seamos uno, andemos el mundo, no hay nada que no podamos juntos.
Pues estamos junto a, hemos vuelto al tema de la semana y hoy precisamente queremos respirar un poquito. Ir salir al campo. Y para eso no hay nada mejor que ir a una escuela rural o a las escuelas rurales. Para eso, además, hemos tenido un encuentro maravilloso ayer y este nos ha servido de excusa para pues compartir pues lo que es la educación en zonas rurales. Hemos encontrado, nos encontramos ayer en la asociación Danos Tiempo con una antigua conocida y amiga, Leticia García Matiazzi,
que hacía mucho que no nos encontramos, pero ahora ya dos días seguidos, Leticia, hola y bienvenida a Radio FAPA.
Bueno, muchas gracias, bienvenida y bien hallada de nuevo.
Sí, porque tú has estado mucho por aquí, ¿verdad?
Sí, sí, tuve ahí mi programa de radio, madre mía, hace un montón de tiempo, y en la FAPA también me entrevistasteis una vez. Ajá. Hace tiempo ya, o sea que hace muchísimo, sí, sí, sí.
Yo creo que fue en los inicios de Radio FAPA, si no...
Sí, pues yo creo que sí, 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 que pues... hablamos de los equipos de orientación, pero bueno, hoy el tema es diferente, sí.
Bueno, pues mira, se lo contamos a todo el mundo mundial, que sí. Nos encontramos en la asociación Danos Tiempo, justo... para recibir los ejemplares de un concurso literario que se llama Cruzar la Antártida, que ya va por su quinta edición, porque se han convocado las bases del nuevo concurso para el próximo año, aunque hay que entregar antes, ¿verdad, Leticia? Y,
sí.
Y bueno, pues allí nos encontramos, nos dieron los ejemplares y nos contaron pues que este concurso se reanuda para adultos, con una, digamos, pues un tema nuevo para el que hay que escribir entre 1.000 y 1.500 palabras, y el tema es algo así tan eterno, inmenso, inabarcable como el verde, el color verde. ¿Qué te pareció?
Oh, pues la verdad que me pareció muy sugerente, además nos leyeron así un pequeño poema que creo que va a aparecer en las bases también. Y me pareció una idea preciosa, ¿no? El verde es tan amplio que va a estar muy bien, sí. Ahí, la verdad que es precioso este concurso, ¿no? Que organiza Danos Tiempo, ¿no? En colaboración, bueno, organiza la asociación Comisilla, ¿no? Se llama.
Sí, la cultura Comisilla. No, son muchas. Cultura Comisilla, Radio Enlace.
Cultura Comisilla, Radio Enlace.
El periódico Danos de Tiempo, Hortaleza.
Sí. Eso es, también sí. Está por ahí Sandra,
y,
sí.
Y Danos Tiempo, claro, sí. Por supuesto.
Sí, bueno, y la biblioteca también de Huerta de la Salud, que está por ahí. Siempre,
colabora, sí.
Y da gusto escucharle. Uh-huh. Entonces, animar a la gente a presentarse, a presentar su relato de entre 1.000 y 1.000 palabras, 1.500 palabras, porque además es que la excusa del encuentro... Es también muy bonita, ¿no? Todo lo que genera, ¿no? Está muy bien, sí.
Pues como no hemos venido a hablar de nuestro libro, como bien he sabido, pues aprovecho para presentarte, porque dirán, bueno, ¿y estos qué? Vale, que se han encontrado en esto, en un concurso literario. Pero la cosa es que, bueno, tú eres profesora de servicios a la comunidad de un equipo de orientación ¿sí? educativa de la sierra, ¿no? ¿En qué zona estás exactamente? Sí.
Pues mira, yo estoy en la Sierra Norte de Madrid, estoy a 50 minutos de allí, de Radio Enlace. Uh-huh. Realmente no estoy, o sea, es verdad que suena lejos y estoy un poquito lejos, pero tampoco me parece tanto, por las diferencias que hay también en la escuela, ¿no? La escuela rural de la escuela de los barrios o de las ciudades. Entonces yo estoy en este equipo de orientación educativa y psicopedagógica. Uh-huh. Los equipos están formados por orientadoras y orientadores, ¿no? Que son a lo mejor el perfil más conocido, porque son un poco los que están evaluando a los niños para ver si tienen, bueno, dificultades de aprendizaje o altas capacidades también, ¿no? Uh-huh. Y para darles la mejor respuesta educativa. Y luego está mi perfil, que yo estoy sola, y yo mi perfil es un poco de acompañamiento a las familias, ¿no? Yo soy trabajadora social, entonces yo trabajo en 9 colegios de la Sierra Norte, pues desde Buitrago hasta Torre Laguna.
9 colegios.
Y entonces, pues eso,
una
9 colegios. Me hago unas rutas finas, sí, sí, sí.
Sí. ¿Y cómo es posible, no? Porque no te da tiempo a ir una vez a la semana, si acaso.
Claro. No, pues es que mira, el problema es que voy quincenalmente a los coles.
Claro, es
voy
que,
cada 15 días y algunos de manera así muy puntual, alguno que no tiene así, bueno, la verdad que lo ideal sería ir como poco una vez a la semana, a mí, vamos, algunos me gustaría ir más días a la semana. Este es el tema que seguro que habéis hablado en el programa de la falta de recursos en la escuela, pero uh-huh. Bueno.
Sí, es un asunto que con frecuencia aparece sin que se busque.
Sin que se busque, ¿verdad? De manera natural.
Exactamente.
Pues sí, voy cada 15 días. Es verdad que ya llevo trabajando Pues a ver, 12 años en esta zona. Entonces es verdad que ya me conocen en los coles y bueno, pues ahí voy. Hay familias eso que las acompaño desde infantil hasta que se van al instituto y bueno, pues es un trabajo muy bonito, la verdad. Porque es verdad que he dicho que son 9 coles, pero 3 de ellos son centros rurales agrupados, son CRAS. Uh-huh. Entonces los CRAS, sabéis que, bueno, son escuelitas pequeñas que tienen una, digamos, una sede en una de, en uno de los coles, pero los CRAS pues pueden haber CRAS de 3 coles, con lo cual en total son 16 coles a los que me tengo que desplazar.
Entonces, a cada bueno, uno pues, de ellos, porque
es sí, un poco claro, locura.
Pues es mucho, incluso para 2 semanas, ¿eh? Es mucho.
Sí, es mucho, sí, pero bueno, ahí se hace lo que se puede. Y bueno, eso.
¿Cómo porque tiene que haber, yo sé que muchos municipios han incluso ofertado vivienda y trabajo para que la gente se anime a residir en zonas rurales a fin de no perder la escuela, porque a lo mejor hay unos topes, ¿no?, de un mínimo de niños que además claro, no tienen por qué ser de la misma edad, con lo que, o sea, que pueden ser de distintas edades. ¿Cómo funciona eso?
Pues la verdad que eso es lo que... A ver, eso es un poco el imaginario, ¿no?, de lo que podrían hacer los pueblos. Sí que algún pueblo, vamos, hace tiempo ha ofertado empleo y vivienda para que la escuela no se cerrase, pero realmente la situación actual, después de la pandemia, es que apenas hay vivienda en alquiler. Y la que hay es o muy cara o está muy mal, o es infravivienda. Uh-huh. Y sí que hay familias que se han venido aquí que han podido teletrabajar y que iban buscando la escuela rural, pero no son tantas como se piensa. Y de hecho, bueno, sí que está ocurriendo, por ejemplo, es que coincide que el colegio donde estudiaron mis hijos, aquí en Garganta de los Montes, uh-huh, pues ese cole este año está cerrado, está un poco en la UBI, ¿no? Es un cole, yo creo que se podría reabrir si hubiese niños, pero ahora mismo pues hay 2 niños solamente. Entonces lo que han hecho es poner una ruta al cole, a la cabecera, digamos, del CRA, para que puedan ir y no tenerse que ir muy lejos, ¿no? Pero sí que es verdad que no... Esto que se dice, ¿no?, de la pandemia, la gente se ha ido a los pueblos, bueno, se fueron los que tenían la segunda vivienda a teletrabajar, pero realmente ahora mismo no ha habido tal aluvión, por lo menos en la España vaciada de Madrid, ¿no?, que es esta zona. Es curioso porque pensamos mucho en Teruel, pensamos en otras zonas que por supuesto están bastante peor, ¿no?, en Asturias, en zonas de Asturias quiero decir, pero bueno, también en Madrid tenemos una zona en la que los coles se están cerrando, ¿no? Y lo que tú decías, pues también hay un problema con la falta de legislación de la escuela rural, no hay una legislación propia.
¿Cómo es posible?
Pues es que no la hay, o sea, y además es que es una queja, hay, por lo visto creo que Castilla y León sí que tiene su propia legislación, pero en Madrid no hay realmente una legislación que, o sea, sí que, a ver, sí que hay pues documentos, circulares, que hablan sobre pues el número de niños mínimo para que una escuela, no sé si está en algún lado, sí que se habla de 5 o 6 niños, luego... Las DATs van viendo, ¿no?, según se puede, pero realmente es eso, ese es otro de los problemas.
Falta una legislación clara que regule cómo hay que atender a esa población de esa España vaciada que está aquí cerca. que es verdad, tienes razón. Yo no me imaginaba esa situación, también porque vivimos en una gran metrópolis que extiende sus zarpas o sus tentáculos por todos lados.
Sí. Pero bueno, que yo quiero poner en valor a la escuela rural, que es maravillosa, o sea, que es una pasada lo que cómo aprenden los niños en este multinivel del que tú hablabas también, ¿no? Yo te pongo el ejemplo de mis hijos, han aprendido, cuando ellos iban al cole había solo 2 aulas en el cole, entonces estaban infantil, primero y segundo juntos, tercero, cuarto, quinto, sexto, en otro aula. Entonces, claro, eran a lo mejor como mucho 9 alumnos por clase, y aunque para el maestro o la maestra es complicado, ¿no?, porque tiene que dar todos los niveles pues ella sola, ¿no?
Al mismo tiempo.
Realmente aprenden. Al mismo tiempo aprenden muchísimo, aprenden unos de otros, los pequeños de los mayores de tener que enseñarles a los pequeños, afianzan sus aprendizajes, y bueno, yo, es una experiencia preciosa, ¿no? La verdad que bueno, a mí me encanta la escuela rural.
Para alguna gente la imagen de aquella escuela de la Casa de la Pradera era como un ejemplo que mirábamos, pero hoy día debe ser muy distinto porque las nuevas tecnologías tienen que haber dado también un impulso de recursos, de medios, o sigue todavía a espera de un salto.
No. No, mira, yo en ese sentido creo que sí que también aquí llega lo mismo que llega a la ciudad. Nosotros, de hecho, en la escuela había una impresora 3D y todo, ¿no? O sea, las pantallas estas táctiles o sí que se utilizan también las nuevas tecnologías y bueno, pues afortunadamente ya ha llegado Internet bien a todos los coles, o sea, ya se puede decir que sí, y sí que se utiliza, pero bueno, no es lo que más se utiliza, ¿eh? Se tira mucho, como nueva tecnología se utiliza mucho la naturaleza, o sea, se sale mucho al campo, se dan las mates en el campo, se intenta introducir mucho, pues eso, todos los recursos naturales que tienen alrededor y esa es otro aula, ¿no? Digamos, el espacio rural.
Desde luego, en los criterios de Giner de los Ríos, esa salida al campo era básica para la educación de generaciones que aprendan realmente, no memoricen textos sin más, sino que vivan, que sientan la naturaleza y la aprendan convivencias, ¿no?
Sí, eso es.
Pues, ¿cuál sería, digamos, la necesidad más importante para esta escuela rural? ¿Qué haría falta? Estoy mirando de reojo el reloj y nos falta un minuto.
Sí, nos falta un minuto, madre mía. Bueno, pues necesidades. Pues mira, por resumir rápido, yo creo que el intentar desde las administraciones entender que esta escuela tiene otras necesidades y, por tanto, otra legislación, y entender que el tema de que haya pocos niños no significa que se puedan medir con los mismos recursos que la ciudad, porque a lo mejor... Mira, te pongo un ejemplo concreto ya de un minuto. Hablaba con una maestra, ¿no?, que me decía, mira, es que en mi aula somos 20, que, bueno, en la ciudad dirías, uy, 20, qué lujo, pero es que son 20 de... cuatro niveles diferentes. Entonces, 20 de cuatro niveles diferentes es excesivo, ¿no?
Media a 5 por curso.
Claro, o sea, bueno, eso, y cuando no ocurre eso, que a lo mejor tienes uno de tercero, 10 de sexto, 4... Entonces, es verdad que es eso, el intentar entender que aquí las necesidades son otras y también... A ver, también, bueno, un poco ya de cara a los alcaldes, ¿no?, a las alcaldesas, el tema de entender que si se cierra una escuela, pues el pueblo se muere, ¿no? Entonces también pedir a los ayuntamientos que apuesten por su escuela rural, que no miren hacia otro lado. Bueno, es que son tantas cosas. También pedirle a la escuela que se venda mejor, ¿no?, porque... estamos en un mundo en el que, no sé, pues, se asocia calidad con otro tipo de cosas. Entonces, bueno.
Pues me parece que se queda en el bolso sin salir a la luz buena parte de las informaciones que podías darnos. ¿Qué te parece si quedamos otro día más adelante?
Fenomenal.
Vale, pues muchísimas gracias. Vamos a meter ya la sintonía de Escuela Pública de Marea Verde, de Todos para Todos. Y con eso te despedimos porque, bueno, aunque esté aquí la ciudad, pues este mismo sentimiento de la escuela pública que refleja esta canción, que es Sintonía, yo creo que también es bueno para vuestras escuelas. Pues sí. Leticia, que nos vemos pronto y seguimos
pronto
hablando de este tema, ¿vale? Muchas
Fenomenal.
Gracias por todo. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un
y
abrazo.
Y a escribir,
chao.
Sí. Chao. A todas y a todos un abrazo. Hasta la próxima semana. Un abrazo muy fuerte. Feliz semana educativa.